La Estación Azul, Radio Nacional de España.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de la Estación Azul y saludos a todos los chicos y chicas que están aquí presentes en el Instituto de Enseñanza Secundaria, de Educación Secundaria Maimónides de Córdoba. Estamos en Cosmopoética. La Estación Azul se ha trasladado, como la edición pasada, como el año pasado, aquí a Córdoba para celebrar y para participar de esta fiesta internacional de la poesía. Hoy estoy con dos poetas, con dos escritores, ensayistas, Agustín García Calvo e Isabel Escudero. Ambos llevan en el empeño de volver a la poesía a la viva voz por los escenarios de institutos y plazas más de 20 años recitando juntos y conversando con la gente. Por eso prefieren los institutos y la gente a los podios literarios. Agustín García Calvo, que acaba de publicar una gramática, los elementos gramaticales para la gente joven, está aquí a mi izquierda, es maestro de maestros, pensador, ensayista, poeta y, casualidades de la vida, profesor de latín de mis dos hermanos. Eso es una anécdota, simplemente que tenían verdadera devoción hacia él, así que para mí es un placer contar hoy con Agustín García Calvo. Agustín, poesía sin poeta, la poesía popular anónima, es el turno de tu voz.
No quiero contribuir, gracias ahora más al instituto, gracias a ti por esta presentación, gracias a vosotros por vuestra presencia, pero no quiero contribuir a que os hagáis ilusiones respecto a esto de la poesía. En dos palabras, todos sabéis que la poesía hoy está bien vista y bien tratada por el poder, que tanto el Estado, las autonomías, los municipios, como la banca, las finanzas, subvencionan más o menos generosamente, desde luego no tanto como se subvenciona a los que se dedican a la informática o a colaborar en el gran acelerador que nos va a descubrir el origen del universo, pero vamos, dentro de eso, pues bastante, bastante bien. Esta cosmopoética en la que me he dejado meter no sé cómo es una muestra precisamente de eso, de hasta qué punto la poesía goza de favor por parte de arriba, del poder, de las autoridades. Y tengo que deciros que nada que venga de arriba puede ser bueno de verdad. Esto es una cosa que el pueblo lo sabe por lo bajo, pero de todas formas yo lo quiero repetir en su nombre. De manera que eso da todos los motivos para desconfiar de todo lo que se vende, premia, divulga como poesía. Dicho esto, como me he dejado traer aquí de todas maneras a esta cosmopoética, pues naturalmente tengo que cumplir, de manera que os voy a dar algo, valga para lo que valga. La poesía que se deja someter y vender es una poesía que consiste en decir cosas más o menos imaginísticas, más o menos sentimentales, más o menos filosofantes, pero que no haga nada a nadie, que a nadie le haga nada mal, no lo revuelva. Y esa es la condición para el éxito. Una cosa puede ser más o menos ingeniosa, más o menos acertada, pero luego la condición es que a nadie vaya a hacerle daño. Por el contrario, desde muy pronto me di cuenta que la poesía no consistía en decir cosas, en soltar imágenes ni filosofemas, sino en intentar hacer algo. En ese sentido es en el que he venido tantos años con este intento contracorriente. Cuya mano me ha bañado de un fuego transparente las espaldas, cuyos ojos en claros naufragios hundieron algunos principios elementales de mi alma. Tú eres mi patria, tú que no tienes apellido, que no sé si eres pájaro o si alcándara, que de todos tus brazos las letras de plomo cayéndose han ido como si fueran nueces vanas. Tú eres mis padres y mi patria. Tú que ni tú te acuerdas dónde tendiste a orear las nubes blancas, que de tantos amores que tienes olvidas el nombre de todos los días de cada semana. Tú eres mi Dios y mis padres y mi patria. Tú que tan dulcemente besas, que el cielo boca abajo se volcaba y que no se sabía de quién ya la lengua, de quién la saliva, de tan templada y tan preciada. Tú eres mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria. Tú que apacientas calaveras por las praderas de la verde África y a los rojos leones les echas de pasto las rosas de leche de luna de Nuruquimagua. Tú eres mi ejército y mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria. Eres mi ejército y mis leyes, y mi Dios y mis padres y mi patria, y el ejército y Dios y las leyes y todas las patrias y padres se creen que tú no eres nada, que no eres nada.
Muchas gracias, Agustín.
Parece que me va a dar.
Muchas gracias.
Me va a dar la vez.
Estamos en el Instituto de Educación Secundaria Maimónides de Córdoba, la Estación Azul, realizando este programa de esta cosmopoética que Agustín ha venido un poco sometido, como él decía, y defensor, como habéis visto, de la oralidad y del canto. A él no le gusta, pero yo lo tengo que decir. Tiene una editorial muy interesante porque dirán la gente, bueno, pero claro, puedo escuchar La Estación Azul y escuchar sus poemas, pero si los quiero leer, pues están en la editorial Lucina. Isabel Escudero ha publicado recientemente en Pretextos dos libros, Fiat Umbra, en la colección La Cruz del Sur, y Gorrión Migajas, en la colección El Pájaro Solitario, ambos en Pretextos. Tiene también, que yo creo que va a empezar con el libro Coser y Cantar, estuvo en el programa presentándonos Cifra y Aroma, editado en Hiperión. Isabel, cuando quieras.
Gracias. Lo que vais a oír tiene un registro diferente porque a mí me gustan las coplas cortas que están basadas en nuestras tradiciones populares orales, no solamente la nuestra, la andaluza, la castellana, también la japonesa y la árabe. Cualquiera de las culturas ha tenido siempre este gusto por decir lo más brevemente posible lo que haya que decir aquí y ahora. Así que voy a dar las coplas, me voy callando entre una y otra y vosotros lo vais hilvanando con la seda del silencio. Condiciones de luna tiene mi amante, tan pronto creciente como menguante. Y cuando es llena, no sé qué me pasa, que me da pena. La vida es lo que se pierde, la muerte lo que se gana. Lo de la vida fue ayer, lo de la muerte mañana. Amor de nadie volando por los aires, amor mío. En mis manos, siempre herido. Si él me quisiera más y yo le quisiera menos, seríamos tan felices como en los cuentos. Si él me quisiera menos y yo le quisiera más, seríamos tan felices como lo somos ya. Como el agua, incansable repite las mismas gracias, más las cosas que el agua sabe, mejor niña que se las calle. Nada sabe el agua, a nada sabe, no sabe nada. Sáname, mar, con la gracia de tu sal, que vengo herida de guerra de la tierra. ¿Qué hace a la mariposa buscar siempre otra cosa? Siempre a su miga la hormiga, siempre a otra cosa, la mariposa. Desde que hago mi voluntad, he perdido la libertad. El trajín del corazón, tan verdadero y tan falso como el reloj. Encerraíta en lo eterno, cree la blanca monjita así salvarse del tiempo. Era la niña muy lista, mas no dejaba de ser monoteísta. Él la quería palpar, pero ella era audiovisual. En amor siempre hay una queja. Pareja, de tanto repetir el gesto, algún día seré. Como parezco, en Sevilla, en el estío de las calles, sale el frío. por la puerta falsa vino tu ausencia tan de mañana que me encontró dormida contigo en tu cama. De ti ya no diré más, de esta agua no beberé, porque aunque turbio te veo, no se me apaga la sed. Que mi amor es infinito, pero le falta un poquito.
Posiblemente, Agustín, en tu discurso de inicio habría quizá un apunte hacia un apoyo o una creencia o una apuesta por la poesía popular. Has hablado de la poesía sometida, aquella que da de alguna forma prioridad a aquello que no revuelve, que no daña, y creer más en la poesía que apuesta por hacer algo, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer para hacer algo, o si se puede hacer algo para hacer algo? Porque quizá nos ha quedado una sensación un poco triste, o de pérdida o de derrota.
No hace falta tener fe, la fe es cosa de ellos, de los que mandan. Basta simplemente haber descubierto que las posibilidades son sin fin, están siempre abiertas. Si yo creyera que toda la opresión del poder fuera todopoderosa y que no hubiera nada que hacer, no estaría tampoco aquí. De manera que sin fe ninguna, simplemente por la falta de fe en el todo, en el cerrado, pues aquí estamos. Sí, has tocado la poesía popular. Uno de mis intentos más atrevidos fue imitar al pueblo. Generalmente, el poeta se come a la poesía. Es lo que tenéis ahí todos los días. Son poesías de alguien. Y por tanto, uno ante eso no puede menos de decir: bendito el anonimato. Y el anonimato se da desde luego en esas producciones que, por debajo de la cultura dominante, nos han seguido llegando, de cosas, coplas, canciones, romances, hechos por nadie. Hechos por nadie, puesto que se han ido haciendo en la repetición y en el ensayo por vías subconscientes. En el ramo de romances y baladas que saqué hace unos años, he intentado recoger y prolongar algunas de esas producciones, y tal vez más tarde os ofrezca por mi parte una muestra. Ahora sigo dándoos otra que proviene del teatro. Entiendo el teatro también, no es como se entiende de ordinario, como si fuera un tipo de eso a lo que se llamaba poesía y que puede hacer algo con su ritmo y con sus contrastes y contradicciones y todo eso. Bueno, sin más prólogo, de una de las que saqué, llamada Rey de una hora, viene esto que en un momento dado canta el coro. Ahora quiere siempre, siempre quiere ahora. ¿Quién podrá casar al galán con la señora? Si ahora quiere siempre, si siempre quiere ahora. Amor de un momento, envidia le tiene al amor eterno, y el amor eterno del amor de paso se muere de celos. ¿De qué te vale que te tenga dicho que te quiero, si ahora mismo, ahora no te estoy queriendo? ¿Para qué te vale este beso si no dura hasta el fin del tiempo? Vaya tormento, échale historia, que ahora quiere siempre, que siempre quiere ahora. ¿Quién lo va a casar al borrego con la loba? La amiga de amigos, la flor de una hora, reclama marido. Y junto al marido duerme la ama y sueña con bandolerillos que se la lleven tras la tapia con un guiño y en un revolcón le enseñen el misterio mismo. No sabe ya cómo Cupidillo, preso pía libertad y libre vuela buscando su nido. Vaya martirio mío, usted qué cosa, que ahora quiere siempre, que siempre quiere ahora. ¿Quién los va a casar al padrino con la novia? Si el pájaro que vuela perdió la cola, si tiene roto el pico, el que se posa, si ahora quiere siempre, si siempre quiere ahora.
Isabel, ¿vas a leernos ahora, vas a continuar con este libro o a qué libro vas a pasar?
No, ahora voy a darle una primicia a los chicos de una cosa que está todavía inédita, que está a punto de salir, sobre un libro que contempla de alguna manera el conflicto de Gaza, de Palestina e Israel.
Luego me gustaría que nos dijeras algo de ese libro.
Sí.
Cántame y cuéntame, dirigido también a los chavales.
Muy bien, vale.
Venga,
gracias.
Pues cuando quieras.
Es una letra que se me ocurrió cuando me encargaron que iban a hacer un libro sobre el conflicto de Gaza. Ya habéis visto toda esta guerra sangrienta entre Israel y Palestina, tan desproporcionada, de bombas contra piedras. Y se me ocurrió pues intentar, de dos o tres brochazos, como se suele hacer en la poesía que el pueblo hace cuando quiere de verdad contar su queja y razón, sin ir a lo más medular del conflicto. Y os voy a decir la letra y algún día iréis la melodía, ya la cantáis. Visto, como veréis, he puesto nombre de chico y chica parecido a estos dos pueblos, estas dos naciones. Se titula Dos vecinicos. Dos vecinicos, Tina, Israel, tan cerca el de ella como ella de él. Qué mal que se llevan por no llevarse bien. Ella que llora por no tener qué, y el que le pega porque le pegaron a él. Ella tira piedras que al cielo le den, y el cielo ofendido en vez de maná, con plomo fundido la quiere callar. En nombre del Padre que llaman Alá, en nombre del Padre que llaman Yahvé, la pobre de Tina y el rico Israel, los dos que se matan por obedecer. ¡Ay, qué milagro! Si ella, si él, siquiera un poquito perdieran la fe. A muerte en el ruedo dos gallos pelean, uno bajo el ala lleva metralleta, el otro pura rabia de tanta pobreza, y amos que con sangre tiñen sus banderas. Jalean los señores desde la barrera, unos con turbante, otros con kipá. Mal allá los dioses que mandan matar. Dos vecinicos, Tina, Israel, tan cerca el de ella como ella de él. Qué mal que se llevan por no llevarse bien. Y esta canción tiene un complemento antiguo, mucho más antiguo, que es una canción de corro que se me ocurrió hace muchos años en Ávila. En Ávila, que era contemplando cómo había una campana dentro de una jaula, enrejada dentro, en lo alto de la torre. Ya sabéis que Ávila es una ciudad amurallada. Y esta canción de corro, de alguna manera, es un complemento del otro. En España está Castilla, en Castilla una muralla, dentro de la muralla Ávila. ¿Y qué hay en Ávila? En Ávila hay una plaza, en la plaza hay una iglesia. ¿Y qué pasa? La iglesia tiene una torre, la torre tiene una jaula, y dentro de la jaula la campana. ¡Ay, pájaro prisionero de la jaula, de la torre, de la plaza, de Ávila y la muralla, de Castilla y sus Españas!
Muchas gracias, Isabel. Bueno, ahora Agustín García Calvo, a ver qué sorpresa nos tiene preparada.
Entrando en esto de lo que la canción puede hacer políticamente, lo cual quiere decir con esa política que no es la política que hacen la política, los políticos que hacen la política, sino política de abajo, de pueblo que no existe. Traigo una rememoración de los años en que los estudiantes se levantaron por todo el mundo, primero desarrollado. A mí me cogió en Madrid y aquello fue tan inesperado, aquel levantamiento, que de alguna manera me dio la vida a mis 39 años y desde entonces sigo viviendo de eso. Quiero recordar del verano siguiente, el 67 creo, la balada de las cárceles madrileñas. Naturalmente muchos de los amigos habían caído dentro, otros pasábamos por los calabozos. Y hablando de ellos, hablando con ellos, surgió esta canción de la que poco después hizo una música Chicho Sánchez Ferlosio, a quien quiero recordar entre vosotros, con el que en aquellos años justamente estuve haciendo muchas canciones que andan por ahí. Esta es la balada de las cárceles madrileñas del 67. En la trena lo tienen aún a Jaime la prenda de la buena compañía. En Chirona está Paco Gil, que así se sonreía, y Miguel en Carabanchel, y en las ventas las tres Marías, para Izquierdo, Aldecoa y Giral, y Emilia y David, son número los días. Y también a la sombra está Josefa García. Los jueces, como es natural, se van a la Toja, o si no, a Fuenterrabía. Su permiso irá a disfrutar el blanco policía. La justicia descansa al sol, pero no muere todavía. Generales, ministros y Dios, tostándose están las panzas respectivas. Y también a la sombra está Josefa García, la señora que va de bazar, jarrones, visillos, sábanas, mantelerías. La empleada el sábado al fin, el tren de cercanías, cada cual en su condición, todo el mundo a vivir su vida, y en el apartamento 2000, con hielo y con gin, el disco se vacía, y también a la sombra está Josefa García. No están ni por fu ni por fa, ni culpa ni causa, ni pasión ni ideología, sino porque guerra la paz, porque la noche día, por la misma razón que aún cruje el arco y gime la lira, aquel hombre que vive a jornal y aquella que ya más flores no le envían. Y por eso a la sombra está Josefa García. Porque llaman amor a la ley, y ley a la fuerza, y verdad a la mentira. Y por eso el sol sabe a hiel, y el pan a cobardía, y los libros a muerto, y a sin sal la sabiduría, y los besos de hombre y mujer, a cal y el amor, a reja y celosía, desde que ya la sombra está Josefa García. En el patio central del penal hay una morera que florece a mediodía. De palabra al vuelo que va por esas galerías. Libertad no sabéis lo que es, pero sí penitenciaría. El que quiera romper la prisión, que encuentre la luz, negando cielo arriba, que en el cielo Dios y a la sombra esté Josefa García.
Agustín, precisamente me alegro que hayas mencionado a Chicho Sánchez Cerlosio, porque hace poco le rendimos en la estación, vamos, le recordamos su figura a raíz de la publicación de sus textos completos en la editorial Hiperión. Te quería hacer una pregunta, y es, has tratado el tema de lo político y de lo político también en la canción. ¿Crees que está abandonado el tema político en la poesía que se hace ahora?
No, no está abandonado, supongo. Yo es que no leo más que lo que algunos chicos me mandan de vez en cuando, equivocados, creyendo que yo puedo ser un juez, y no leo ni sé cómo van, ni sé cómo van las cosas. Supongo que habrá de todo. Habrá también algunos que sigan un poco, pues, la tradición de Neruda, de hablar de Otero, y haciendo cosas que suenen a políticas. Aquí no importa el tema. No es el tema amor, revueltas políticas, lo que sea. No es el tema lo que importa, sino la manera. Y la manera, sobre todo, guiada por el ritmo. Y eso es lo que puede, en lugar de decir, de comunicar un mensaje, en lugar de eso, hacer algo, en corazones y en razón.
Pues hacer algo en corazones y en razón están haciendo Agustín García Calvo e Isabel Escudero, que ahora es tu turno, Isabel. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, gracias. Yo quería decir que lo más político es la sospecha de si un padre es un padre, la justicia es la justicia, el Estado es el Estado. Es decir, poner en duda, siempre en sospecha, esas palabras que se nos dan ya, como si dijéramos, como esculpidas en piedra, conceptos que vamos a manejar luego con mucha soltura y naturalidad, y habría que hacer como Sócrates primero, preguntarse qué es qué. Eso es lo primero, y eso es lo más político que hay. la disolución de la realidad que nos dan como una cosa hecha y que nos la administran como verdad, la realidad. Sigo con lo mío. Y para ello, pues se me ocurría que hay que empezar muy temprano, hay que empezar desde el momento en que un niño entra en el lenguaje. Y en vez de enseñarle a los niños en los institutos y en las escuelas quién era fulano de tal, el autor, dónde nació, dónde le bautizaron, dónde se casó, dónde le dieron el premio Nobel, nada de eso. Sencillamente acudir a la obra de que alguno, por casualidad, alguno de esos grandes hombres, de esos llamados grandes poetas o grandes artistas, ha tenido la suerte, como el burro de la fábula de la fábula de Iriarte, ha tenido la suerte de que al soplar la flauta sonó por casualidad. Y por eso quiero precisamente traeros aquí en homenaje a cuando la poesía era algo realmente activo en los colegios y en la enseñanza, precisamente un homenaje a la fábula como la aplicación de la poesía que funciona, que hace cosas. Y es el burro flautista de don Tomás de Iriarte. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados, calle en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh!, dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! ¿Y dirán que es mala la música snal? Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Y voy a complementar esta fábula con otra, que es cuando los políticos os digan, y los medios de formación de masas, que el pueblo lo que quiere es eso, la televisión basura, que en realidad, ¿qué se le va a dar lo que el pueblo pide? Habría que contestar como el asno de la otra fábula de don Tomás de Iriarte, que no la digo completa, digo lo que aquí conviene decir, que dice: al humilde jumento su dueño daba paja y le decía: toma, pues que con eso estás contento. Díjolo tantas veces que ya un día se enfadó el asno y repitió: yo tomo lo que me quieras dar, pero hombre injusto, ¿piensas que solo de la paja gusto? Dame grano y verás si me lo como. Y ya para terminar, porque este es un libro que hace ejemplos de poesía activa, pues la mayor parte son cosas que yo me inventé, menos esos dos o tres homenajes a la poesía activa de las escuelas tradicionales. Hay algunos aquí que dedico a los niños más pequeños, que a algunos les gusta escenificarlo. Es un diálogo entre dos niños chiquitos. El niño le dice al otro: toma media manzana, buen hermanito, y también a medias el gusanito. Eso le gusta mucho hacerlo. Y también cuando imitan a las gallinas, con qué precisión tan fina, come y piensa, come y piensa, come y piensa la gallina. Porque no sé si os habréis dado cuenta de que ese movimiento de comer y pensar, beber y pensar, sería algo muy parecido. Cuando el agua de la inteligencia y del corazón común llega hasta lo hondo, ahí no hay que separar nunca la inteligencia de los sentimientos, la inteligencia de la sed del saber. Y este es el libro que más o menos hago a los chicos para que desde el principio, cuando lleguen ya más o menos a vuestras edades, puedan con soltura entrar en esto de la poesía sin llamarlo poesía, sino sencillamente soltar la lengua. Gracias.
Bueno, pues gracias, Isabel. Frente a esos medios de formación de masas de los que hablaba ahora Isabel, pues aquí queda esta poesía activa también, Isabel, que es este reducto de Radio Nacional de España, que es la Estación Azul, donde también nos soltamos la lengua, como hace Agustín García Calvo. Agustín, soltar la lengua.
El tema no importa. Estas son de amor y muerte juntos. Pero lo que importa es lo que puede haceros. ¿Qué era lo que fue? ¿Qué fue lo que era? Aquí desde la otra orilla de la ciénaga negra arrojo una flecha atada de un hilo que no se pierda a cazar tu figura blanca por entre las sombras ciegas del bosque de la otra orilla, quieta y fiera. ¿Qué era lo que fue? ¿Qué fue lo que era? Atrás, a través del tiempo que me esconde tu presa, del arco gimiente volando a blanca, te va mi flecha. A través de 40 años el aire negro atraviesa, te alcanza ya, amor, te alcanza, quieta y fiera. ¿Qué era lo que fue? ¿Qué fue lo que era? Allí en el aciago bosque de las ánimas muertas, mi flecha tan blanca y niña y desnuda a ti te encuentra, temblorosa como en valorio, apenas en primavera, a mí te me desnudabas, quieta y fiera, quieta. Voy a sacar efectivamente una de las producciones anónimas, romance anónimo, con su musiquilla también anónima, que publiqué, pero casi sin tener que retocarlo para nada, en el libro de los romances y baladas. El romance del enamorado y la muerte. Yo me estaba reposando anoche como solía, no sé qué sueño soñaba, que los ojos se me abrían. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? Cerradas están las puertas, ventanas y celosías. No soy el amor que soy, la muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puedo darte, una hora tienes de vida. Muy deprisa se levanta, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña, la puerta cómo he de abrirte si no es la hora convenida. Ni fue mi padre a palacio, ni está mi madre dormida. Si no me abres esta noche, ya nunca más me abrirías. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo el mirador donde bordaba y cosía. Te echaré cordel de seda para que subas arriba. Si la seda no alcanzare, mis trenzas añadiría. Ya trepa por el cordel hacia la alta barandilla, cuando cerca va llegando, cruza el aire una cuchilla. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, la hora ya está cumplida.
Muchas gracias, Agustín García Calvo. Vamos a finalizar con Isabel Escudero. Isabel, cuando quieras, nos dices qué vas a leer. Bueno, estamos en la Estación Azul, aquí en el Instituto de Enseñanza Secundaria Maimónides de Córdoba, disfrutando de esta Feria Internacional de Poesía Cosmopoética. Isabel, cuando quieras.
Bueno, pues ya para terminar, algunas cosas que también tienen que ver con esto de la muerte, pero con otro tono, quizá. Son bromas en general. Miraban las hermanas trajinar a Lázaro con lo guapo que estaba amortajado. Cuando yo era muy pequeña, como todos vosotros, el interés fundamental y la curiosidad era eso de la muerte. Y yo tenía una abuela muy graciosa y desenfadada, y cada vez que yo le llegaba con que había muerto alguien, ella me contestaba: «Abuela, abuela, se ha muerto el tío Paco, eso que lleva de adelantado». ¿Medio vacía o medio llena? ¿Y qué piensa la botella? Lo que a ti te desvela es el día de mañana, ese que nunca llega. Si mañana fuera otro día, otro gallo cantaría. A la cabecera su ángel de la guarda, del sueño que le entró se le metió en la cama. Luna llena, la de antes, la de ahora, ya se sabe, menguante. Casamiento de tortugas, yo en mi casa, tú en la tuya. La hora del café, cuántas palabritas, sin qué ni pa' qué. Para no ser una cualquiera, fulana de tal se casó con fulano de tal y cual. El bebé no anda y a todo el mundo lleva en volandas. La vida se me va y esa cristalería de bohemia sin estrenar. Niégate a ti mismo, lo dijo Cristo. Renunciación, no seré yo la esclava del Señor. ¿Qué será el aburrimiento?, se preguntaba un jumento. Qué vieja la muerte y qué lozana que se mantiene. ¿Cómo se cobra Dios los derechos de autor? La muerte vino a buscarme pa' llevarme al camposanto. Como me encontró malita, lo ha ido aplazando. Pasó lo que pasó, que entre todos la mataron. Ella sola se murió. Mas ya que a todo llego tarde, que a mi entierro también falte.
Agustín, cuando quieras.
Pues un par de cosas para despedirnos de momento. Otra canción, no sé si se puede decir, de amor. ¿Quién eres tú? Te miro y sí, tu cara es una pálida rosa, pero yo sé que ahí detrás hay algo más, que eres tú y eres otra. Los párpados te alzo en un suspiro a ver si a tus ojos asomas y en onda azul me pierdo y no doy con quién en la hondura se esconda. ¿Quién eres? Te pregunto a ti y tú de voz de tu vívida boca me dices soy quien sabe si me das tu fe, nombre y casa y memorias. Pero es que hay la lengua por piedad o ley, miente y juega con cosas. No basta, no, te quiero más desnuda y ver tu verdad la más honda. Y te abro ya por la mitad el corazón y me adentro en tu sombra. Y allí por fin te encuentro, ahí no hay nadie, no, nadie, que eres tú sola, toda, nadie, nada, toda, sola.
Pues damos por finalizado este programa, esta Estación Azul. Muchas gracias, Agustín García Calvo, Isabel Escudero, ha sido un placer. Muchas gracias a todos los alumnos que han estado muy atentos del Instituto de Secundaria, de Educación Secundaria Maimónides de Córdoba, a los organizadores de Cosmopoética y nada más a todos los oyentes de la Estación Azul. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Vamos, ah, muy bien.